Entonces se me ocurrió, yo creo que en la semana deberíamos de preguntarles a nuestros seguidores de Instagram por comentarios random y elegir como los tres mejores y pues publicarlos en el perfil. Estaría cool.
Sí, güey, eso estaría. Eso estaría bueno. Espérame, tío. Listo.
Luis, ¿acaso tiraste la basura al piso?
Sí, güey, ¿por qué?
Güey, tenemos que comenzar el cambio desde nuestra propia casa. Literalmente es tu casa.
Rodo, es mi casa, no hay pedo. Además, ¿qué podría pasar?
¿Está temblando?
Sí. Muy
Luis, tienes que
fuerte.
salir
De
de tu
hecho,
casa ahora mismo.
no inventes. Sí, eso intento, eso intento. Ok, ¿qué? ¡Ah! ¡Ah!
Luis, ¿estás bien? Luis. Eventualmente tenía que pasar y pasó.
Un podcast de código libre dispuesto a afrontar nuestros pensamientos, recuerdos e ideas. Lo suficientemente extrañas, disruptivas y totalmente fuera de lugar. Como para no ser una conversación normal.
Dicho esto, bienvenidos. Bienvenidos a Connecting Dots, arte, cultura y sociedad.
Hola amiguitos de Connecting Dots, ¿cómo están esta semana? Espero que bien porque yo estoy mal, muy mal.
Todos estamos mal, todos ya nos queremos ir de este planeta en donde no puedes respirar el aire cerca de otras personas porque te mueres. Bueno,
Ahora resulta.
que es como un ganar-ganar para mí, pero no porque soy introvertido y no quiero acercarme a las personas. Pero bueno amigos, hoy tenemos un tema picosito. Bueno, no, la neta no sé cómo escribir el tema. Pero es que en la semana me acuerdo que cuando yo estaba en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la universidad, alias los X-Men. Ah, exacto, sí.
Gambito.
Uno de mis
Qué
amigos,
pardo.
Júbilo, Tormenta, de las mejores series. Sí, ya sé.
Está bien chido.
Ah, sí, pues uno de mis amigos Inges nos había comentado que deberíamos ir al cine porque en ese tiempo se había estrenado, creo que una de Godzilla, la 2, me parece, la de King of Monsters. Y yo le dije, güey, ¿por qué de Godzilla? O sea, he visto las viejitas, estaban chidas, eran peleas de kaijus, ¿no? Pero él me decía que Godzilla en sí está cool porque cuando hacen películas de Godzilla se van por dos caminos, o peleas de kaijus o alegorías a la destrucción y el hombre contra el medio ambiente. Y esto fue lo que me llamó mi atención. Y entonces, regresando a la semana pasada, que es cuando vi Godzilla, le di esa oportunidad y busqué un poquito más. Y sí, efectivamente, yo no sabía, pero al parecer Godzilla sí está inspirado, tiene una relación muy fuerte, tanto que uno de los creadores de Godzilla, Tomoyuki, creo que fue el productor para la primera de Godzilla, dijo que durante este desarrollo de la creación de Godzilla, y que más que en aquellos tiempos en Japón, los japoneses sentían un horror tremendo a la radiación, a un nivel que pues, es temor es temor como tal. Y entonces decía que desde el principio Godzilla simbolizó la venganza de la naturaleza contra la humanidad. Uh-huh. Y fue como algo que cambió totalmente mi punto de vista hacia las películas de Godzilla, y más a estas películas, la del 2014 y a la del 2019. Porque cuando las empecé a ver, vi que sí, al principio, lo que me gusta mucho de la película de 2014 es que al principio sí te marca esta primera fase de Godzilla, de que te muestra las pruebas nucleares, destrucción, cómo se ve ya Godzilla ahí por ahí saliendo de después de la explosión nuclear, por así decirlo. Y está cool porque pues sí, técnicamente cuando ves una película de Godzilla y ves cómo queda la ciudad toda destruida, o por ejemplo en esta de 2014 cómo todo queda hecho popó, ¿te acuerdas de las imágenes que viste en Historia Universal de cómo quedó Nagasaki y Hiroshima? ¿O no, Luisillo?
Pues sí, es que es como que el ser humano ha aprendido, o sea, es la única fuerza de la naturaleza que hemos aprendido como a usar, y se dice usar entre comillas, claro, porque sí, todavía pues no la, no, o sea, sí la comprendemos, sabemos qué es la fisión, qué es la fusión. Podemos hacer bombas.
Exacto.
Podemos hacer pues plantas nucleares, o en algunos casos podemos como utilizar esa energía para diversas como
sí,
diversas
sí,
funciones, ¿no? Que van más allá de, por ejemplo, hace algunos años llegó a utilizar el elemento radio.
Ajá.
Que por cierto en la oscuridad brilla. Es fluorescente.
Creo que he visto un TikTok de algo así. Creo que llegué a ver un TikTok de algo así.
Ajá, es que mucha información. O sea, ahorita sí, como ya pasó todo este pedo de Fukushima y se puso de moda lo de Chernobyl y así, güey, como que la energía nuclear pues volvió, ¿no? Pero en forma de ficha. Forma de tazos.
Nice.
Entonces, el caso es que en ese entonces utilizaban pintura con base de radio. Hecha a base de radio. Ajá. Y esta pintura la utilizaban, como no habían relojes que les apretabas un botoncito y brillaran en la oscuridad o cosas así, entonces pintaban las manecillas del reloj y los números con este material, ¿no?
Ajá.
Pero pues era, nada que ver con los procesos de producción de ahorita, güey. O sea, agarraban a un grupo de morras, ponle tú que de unas 30 morras, güey.
No manches.
Les pagaban un sueldo y las ponían a pintar a mano esa madre, güey.
Sí.
Pero entonces tú sabes que, o sea, no sé si has pintado con acuarelas o alguna cosa
sí,
así.
Sí, sí, o con aerosol. Todos han pintado con aerosol en su vida y...
Era con un pincel, güey.
No manches, ¿en serio?
Entonces, esos pinceles, tú sabes que para tener más precisión, pues el pincel tiene que estar en punta, ¿no?
Ey.
Entonces, como tiene que estar en punta, pues muchas, muchas personas tienen mal hábito de agarrar, ponérselo en la boca, chuparlo, y ya vuelves a meterlo en la pintura,
sí,
¿no?
Sí, es cierto, no manches, no me digas que... Oh.
Sí, güey, muchos casos, como casi todas las morras se murieron de cáncer de tiroides, güey, son fotografías muy, muy culeras, porque pues ves a la morra y... O sea, ¿has visto Padre de Familia, güey?
No. No, la neta no.
No, no, bueno, para los que ustedes conozcan o hayan visto Padre de Familia, güey, o si saben que quién es Barbilla Roja de Los Padrinos Mágicos. Barbilla.
Sí,
básicamente
sí.
Básicamente así se veían las morras.
No manches, después. Qué horror.
Y un pinche cáncer de tiroides.
Sí, sí. Y es que sí está muy cañón. Creo que lo vimos más en Chernobyl, la serie de HBO, de lo que ¿cómo se llama? La radiación puede llegar a ser, güey. Y más en esa serie que fue tan gráfica, ver esas reacciones que tuvo el cuerpo frente a la radiación es... Sí te pone en un contexto en el que dices, güey, nomás, esto no está bien. Y cuando te acuerdas de que esto fue un incidente, y recuerdas Hiroshima y Nagasaki, es como de, nomás, qué mal pedo. Y creo que, yo... Cuando leí este artículo del que estoy sacando un poquito de la información, me replanteó totalmente la película, más porque creo que se me hizo algo muy bueno que en la película de 2014 de Godzilla iniciara con eso, de que es un trabajador en una central nuclear, como para hacer la alegoría que más cercana que tiene el hombre a color, que es la parte de Chernobyl. Y pues sí, tiene su familia y todo, y su esposa trabajan juntos, y entonces van Y van a la planta y le dice a la chica, no, pues ve a los reactores o algo así, ¿no? Y entonces algo está sucediendo, ¿no? Empieza como a haber un kaiju que está en, se está entrometiendo en la planta nuclear. Y pues sucede como una fuga. Y se ve como está este humo, que yo creo que representa esta parte de humo radioactivo, va corriendo. Va corriendo hacia los dudes que se metieron. Y dentro de esos dudes que se metieron estaba la esposa. Y pues como al final se tropiezan y es como de, güey, la radiación está ahí, tienes que correr. Y es como de, no, está tirada en el piso, ¿qué hago? ¡Ah! Y entonces el dude pues está tratando de comunicarse con su esposa. Y me gusta todo ese plano de que es tan peligroso que todos se ponen nerviosos. Porque además es un ser querido y te pone en contexto de lo que sufrieron las personas de Hiroshima y Nagasaki. Y al mismo tiempo es muy como cruel que al final no llega a salir a tiempo y tienen que cerrar la puerta. Y cómo se puede ver a las personas todavía vivas en la parte del cristal. Y cómo poco a poco se va cerrando, haciendo la ilusión de que esas personas, aunque sigan vivas, en un tiempo a futuro se van a morir.
Esa morra ya está muerta.
Exacto, no, sí. Eso fue lo más hermoso de los primeros minutos de la película, que te contextualizara ese miedo a la radiación.
Claro, es yo, bueno, yo tengo una relación de amor-odio con la radiación, ¿no? O sea, por sí, una parte, desde chiquito siempre como que me intrigó mucho. O sea, sí, desde chiquito, sí, yo me acuerdo que tenía como 10 años o una cosa así.
Ajá.
Y me enteré de lo que había pasado en Chernobyl, ¿no?
Sí, sí.
De hecho, mi hermana nació el mismo año que pasó lo de Chernobyl. Nada más que lo de Chernobyl creo que pasó en abril y mi hermana nació en agosto.
Nice.
Ya habíamos hablado de la leche radiactiva y tal.
Sí, ajá, en otro episodio.
Entonces, hoy pues es como una relación de amor-odio con la radiación. Porque por una parte entiendo que pues es, no mames, o sea, así como lo ponen, lo plantean en la película.
Sí, sí. Y por los antecedentes que ha tenido, ¿no?
Sí, güey, o sea, es un monstruo invisible, ¿no? Y aparte, bueno, no sé si muchos de ustedes sepan, mi mamá pues tuvo una situación de salud en la que, pues, cáncer, pues, le tienes que dar
radiaciones. Exacto, sí.
Y pues es feo ver como algo que no ves, que no sabes, que no sientes, que no sabes que está ahí, güey.
Ajá.
Te va como deteriorando poco a poco. Afortunadamente mi mamá está bien y eso es una de las cosas que yo digo que la radiación pues utiliza de manera correcta.
Claro, para ayudar, sí,
si
sí.
No hubiese sido por eso, pues mi mamá no estaría conmigo ahorita. O sea, la radiación salvó a mi mamá, güey. La radiación a muchas personas en el mundo les da energía para que puedan hacer sus cosas.
Ajá.
Diarias, ¿no? Los satélites que están en el espacio, muchos de ellos utilizan fuentes de microreactores para poder funcionar. El sol es una pinche bola de radiación y de explosiones.
Exacto, sí. Pues prácticamente es fuego incendiándose ahí.
Bueno, es más energía, güey. O sea, es como hidrógeno
sí.
Fusionándose.
Creo que son,
así,
creo que 60%, ¿no? De hidrógeno.
Ajá,
sí, está cool.
Sí, es diferente, cambia de color y así. Está muy chingón todo eso, ¿no? O sea, si yo fuera, tuviese más cerebro, pues habría sido ingeniero y me habría dedicado a eso, ¿no?
Ándale, te meterías a la NASA.
Uh-huh. Pero me da un chingo de miedo, güey, porque te digo, o sea,
sí.
Es un pinche monstruo que no lo ves y que te come y desde adentro si no lo controlas.
Pues me contabas, ¿no? Que cuando estabas con tu mamá y le daban estas cosas, se tenían que alejar de ella, güey.
Sí, tuvimos que estar como una semana sin estar cerca de ella porque le habían inyectado yodo.
Ajá, análisis.
El yodo tiene una vida, se le llama vida media, ¿no? Y esa vida media es el tiempo que un isótopo tarda en degradarse, ¿no?
Ajá.
Entonces, o sea, por ejemplo, digamos que este isótopo de yodo es radioactivo durante un periodo de 6 días, ¿no? Una semana.
Ajá, sí.
Y luego decae en otros elementos, o sea, como que le vas quitando piezas al coche y la conviertes en una moto, ¿no?
Nice.
Entonces, al final, la moto, pues, se convierte, por ejemplo, el yodo cuando decae, pasa este tiempo, se convierte en xenón y se vuelve un término que le llaman inerte. Bueno, o sea, ya no es radioactivo, pues, ya no es dañino, se va a la atmósfera y ahí pasa por un proceso de reciclaje y natural y así.
Nice, sí, está cañón. Y ¿sabes qué? Creo que eso es otra parte de lo que me gustó también de la película de Godzilla, porque pasa esta parte de los orígenes de Godzilla, que está relacionado a la radiación y al temor de los japoneses a la misma radiación. Uh-huh. Y cómo ya después, pues sí, esos fueron malos usos y fueron accidentes, pero al fin y al cabo la radiación en ese tiempo era, digamos, por ejemplo, en el artículo de la BBC donde leí esta parte, decía que en 1992 el periodista David Milner le preguntó a Honda, el director de la película de Godzilla, que pues Godzilla nació como una reacción al desarrollo de armas nucleares. Como la guerra nuclear ya no es una amenaza tan grande como lo fue antes, muchos fanáticos creen que Godzilla ahora debería usarse para abordar las preocupaciones ambientales. ¿Estás de acuerdo con esto? A lo que Honda contestó clara y concisa: sí, estoy de acuerdo. Y eso es otro acierto de lo que hace esta película de Godzilla, que deja atrás la parte de la radiación para centrarse en el aspecto de la destrucción de los problemas ambientales que tenemos, de que aunque el hombre cree cosas y aunque el hombre pueda haciendo el mal uso o los buenos recursos de la madre naturaleza, pues llega a nosotros aquí en México. Nosotros estamos cerca de la capital, estamos en área metropolitana, pues nos tocan los temblores y vemos los temblores o las personas que están en la costa, los tsunamis, las tormentas y cualquier desastre natural en el que no podemos hacer nada en contra. Y me gusta que esta película tome muy en cuenta que en sí los monstruos, Godzilla y los otros dos kaijus, no le prestan nada de atención a los humanos y que se centran o que se pueden ver así como la fuerza de la naturaleza que pasa a no importa lo que hagan los humanos, va a arrasar con todo. Ajá, sí. Y me encantó esta parte. Después de que leí este artículo y ver la película de Godzilla de 2014, puso en perspectiva otra idea que tenía acerca de una película que bien podría ser pelea de kaijus. Y es que es muy cierto, o sea, no podemos hacer nada contra las fuerzas de la naturaleza y creo que debemos de concentrarnos. Yo creo que tal vez no tirar toda la borda y meternos total y directamente hacia las energías limpias así, pero poco a poco darle un porcentaje más de nuestra preocupación global, ¿no?
Bueno, en primera somos como el productor de, pues la única especie que hace uso de otros tipos de energía, ¿no?
Sí.
Entonces, al final, pues nosotros, pues es una gran responsabilidad, ¿no? Y luego está lo que le estaba comentando a Rodo hace un rato. Es que al final del día, por ejemplo, muchos de nosotros satanizamos, por ejemplo, la energía nuclear, ¿no?
Ah, sí.
A lo mejor no muchos saben, pero aquí en México pues tenemos la Laguna Verde. La Laguna Verde es la única planta nuclear que hay aquí en el país. Y probablemente la única que habrá.
Sí, ya sé, porque tercer mundo.
Así es. No, y de hecho iban a construir otra en Michoacán, creo.
Nice.
Pero igual, o sea, te digo, la gente se puso muy loca y dijo, no, es que la energía nuclear es mala y
te apuesto que dijeron, van a mutar a las mariposas.
Ándale.
Estoy muy seguro.
Sí, güey. Y entonces el pedo aquí, güey, es que, o sea, al final del día nosotros como que ponemos, por ejemplo, la energía eólica, que es la del aire, la de estos reguiletes gigantes blancos.
Sí.
La hidráulica de las presas y así.
Ajá.
Y la solar.
Que por cierto, a nuestro presidente Palpatine no le gusta la eólica porque se ve muy feo.
No, sí, y es, o sea, no estoy de acuerdo tampoco con ese güey, o sea, sí debe de haber como este tipo de energía.
Sí.
Pero solamente como un sustento, ¿no? O sea,
claro.
Al final, tú para, por ejemplo, construir una planta, un campo de estos de energía eólica.
Ajá.
Hay que recordar, güey, que tienes que destruir un campo entero que probablemente antes era un bosque o que antes era, no sé, güey, una cosa así.
Sí.
Y tienes que construir estas cosas, ¿no? Y estas cosas, o sea, no, ustedes no me hagan caso a mí, pero ustedes investiguenlo y matan un chingo de pajaritos al año.
Sí. Además de que muchos de los problemas que tenía la producción de energía eólica no es en la generación de energía, sino en el almacenamiento de dicha energía, porque ajá, muchas veces al inicio se tenía que consumir esa energía en el mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo que la generas, al mismo tiempo la consumes, prende el Xbox y ponte a jugar FIFA o Halo.
Sí, exacto.
Y tienes que mejorar esa parte del almacenamiento. ¿Eh?
Sí, claro. Y por ejemplo, en la solar, Esa es de que, por ejemplo, o sea, igual, ¿no? Tienes que agarrar, o sea, lo mejor que puedes hacer en ese tipo de energía es ponerla en un desierto, güey. La pones en un desierto y ahí ya. Pero si la pones en otro lugar, entonces ya estás, tienes que destruir todo un ecosistema, un lugar así enorme, un campo así enorme de pues que a lo mejor antes en algún momento fue igual, ¿no? Te digo, un bosque o alguna cosa así. Y tienes que barrer toda esa parte para poner esos paneles. Y no solamente claro. Eso, los paneles, su producción es súper, súper contaminante. O sea, es una cosa así súper cochina, ¿no? Malísima.
Sí, para sí, ambiente, cualquier cosa que indique presencia humana para construir una instalación, sabes que va a tener un impacto ambiental.
Uh-huh. Aparte es eso, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, tú los residuos radioactivos de una planta nuclear los puedes guardar. O sea, son sólidos en su mayoría.
Sí, sí,
son
sí.
Sólidos y tú los pones en tambos y esos tambos exacto. Los ah, llevas
pues
a un desierto.
De hecho, en la película hay una escena en donde van hacia los residuos nucleares y están adentro de una montaña entera, sí, en Nevada.
En el desierto,
eso está muy cañón.
Exacto, entonces es eso, ¿no? O sea, tú puedes agarrar y puedes desechar estos productos súper lejos de... Que hasta quién sabe dónde, muy alejado de tu cualquier población o reserva natural o cosas así en un desierto. Y ahí los puedes dejar. Y los puedes dejar ahí sin ningún problema. Sabes que nunca nadie o a lo mejor, o sea, nunca, probablemente nunca nadie va a llegar a ese lugar, ¿no?
Exacto, sí. Además de que, bueno, yo siempre he tenido como este issue porque... Obviamente soy silenial y obviamente creo, soy ingeniero que cree en la energía renovable, pero no creo en el discurso de Greta Thunberg, por desgracia, de que tengamos que crear acciones tan inmediatas en el uso de las energías, porque no creo que estemos en el papel como para tirar todo en la borda y tomar las energías. Siento que todavía nos falta demasiado. Las energías, o sea, apenas están construyendo como los inicios del puente, los cimientos.
La basecita, sí.
Más no estamos en el papel como para mantenernos de dichas energías. Y no solamente esas energías, sino sabemos que hay otras cosas que contaminan.
Claro, y aparte, o sea, yo creo que es el problema aquí es que somos... ¿Cómo decirlo? O sea, no somos realistas, ¿no? El problema es que aquí que no somos realistas y no tenemos como... O sea, por ejemplo, esta gente quiere instaurar el comunismo en países capitalistas, ¿no?
O sea... Sí, sí, sí.
O sea, está chido, güey, qué bueno. O sea, a mí también me gustaría que me pagara el gobierno la escuela, güey. Que no nada me costara. Que un chingo de... O sea, que las oportunidades fueran para todos y
exacto,
libres
sí,
sin
sí.
Ningún problema, ¿no? Eso suena súper chingón.
Toda la parte idealista del comunismo, por supuesto.
Ajá. Pero al final, güey, agarrar un país, quitarle un sistema que ya tenías, que era capitalista, y meterle un nuevo sistema socialista, te va, comunista, te va, o sea, va a ser un caos, güey.
Exacto,
el
sí.
Apocalipsis.
Sí. Y más porque ya lo habíamos hablado antes, uh-huh. los humanos, las personas, somos personas de costumbres, y cuando nos acostumbramos a algo y funciona, funciona y lo vamos a seguir haciendo.
Claro. Y es así, es como ponle tú que vas en un coche, güey, de gasolina.
Ajá.
Y vas a 120 kilómetros por hora, güey. Ajá.
Ajá.
Y imagínate que agarras, güey, y dices, este coche que estoy manejando en este momento contamina mucho. Le voy a cambiar el motor por un motor eléctrico.
Nice.
Mientras manejo.
Ándale, sí, exacto. Esa es la perfecta alegoría a lo que estamos pasando en estos momentos.
Ajá. Entonces querer hacer el cambio así como de putazo de pues pinche carbón y de gasolina y así, güey, pues está cabrón. Sí se está haciendo, por ejemplo, Tesla te está metiendo baterías que le llaman, creo que battery packs.
Exacto, sí,
que
sí.
Que son para tu casa, ¿no? Y también plantas, digo, ¿cómo se dice? Paneles solares que tienen forma como de, o sea, que se camuflajean en tu techito para que no se vean feos.
Sí, 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 nice, eso se ve muy nice.
Y los coches eléctricos, güey.
Ajá, ¿no? Sí, sí. Y más que nada, yo siento que mucho de la parte de estas protestas tan fuertes hacia el gobierno para implementar nuevas medidas de generación eléctrica es, uh-huh. Es el furor que tiene escuchar cualquier avance tecnológico relacionado a la generación de energías limpias, porque es como de, sí, crearon un nuevo generador eólico que ya no mata pajaritos y no hace ruido y bla, 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 y es como de, pues ya hay que cambiarlo, pero obviamente no pasan las cosas así. Yo creo que
no,
dejarse llevar por ese furor también le hace mal a nuestro cocoro ambientalista.
Sí, güey. Sí, porque aparte, o sea, muchas de esas cosas van a ser muy caras, ¿no? O sea, exacto. Ahorita, por ejemplo, nosotros estamos viviendo una nueva era espacial con las empresas privadas, el capitalismo.
Ándale, exacto. SpaceX.
Sí, güey. Y vamos a empezar a mandar gente al espacio y van a empezar a haber muchos, muchos, muchos avances tecnológicos, güey. Pero para que tú, Rodo, o yo, Luis, o tú, quien nos estás escuchando, podamos agarrar y decir, ¿sabes qué? Me voy a ir de vacaciones una semana a Marte, ja. Una cosa así, güey.
Exacto.
Van a pasar, o sea, nosotros no lo vamos a vivir.
No, no, no.
Porque es muy caro todavía. Y esa es la realidad.
Exacto.
Pero tal vez nuestros nietos o nuestros hijos, cuando ya estén más grandes, tal vez lo logren. Y eso es algo que es más realista, ¿no?
Claro, por supuesto.
O sea, sí, más bien lo que debemos de hacer nosotros, yo creo que como generación, es contribuir a que este tipo de energías sean más, o sea, que sean más reconocidas por la gente, ¿no?
Exacto, sí. Yo creo que a nuestra generación nos tocaría más la parte de cimientos de pensamiento.
Sí, claro.
Y ya cuando la tecnología ya esté mucho más avanzada y ahora sí ya podemos construir este puente, ya las personas sepan qué es, cómo funciona y qué va a contribuir a la humanidad. Uh-huh. ¿Eh? Sí, pues sí.
Pero pues sí, al final del día, mira, yo lo único que puedo decir es que todo lo que está pasando ahorita de los huracanes y, por ejemplo, esto del COVID, para meterlo otra vez, que va a estar así durante un buen tiempo. Digamos que tal vez no fue creado por los chinos.
Exacto.
Pero si no fue creado por ellos, entonces realmente nosotros como humanidad tenemos una responsabilidad muy, muy grande, o sea, de lo que está pasando, ¿no?
Claro, claro.
Nosotros nos estamos metiendo en espacios en los que no deberíamos de meternos y estamos teniendo contacto con especies que pues traen cosas que no deberían de tener contacto con nosotros, ¿no?
Sí.
Entonces ahí es donde ocurre el salto de los animales, digo, del salto de las infecciones zoonóticas.
Además de que, además de que es otra relación a la película de Godzilla, en la que una fuerza de la naturaleza, no le importa lo que está haciendo las personas, viene y arrasa todo a su paso, güey, y demuestra lo frágil que somos y el papel que deberíamos de tomar en este mundo en el cual vivimos.
Sí, claro, y es la caja de Pandora, o sea, los humanos tenemos, hay unas ilustraciones muy chingonas que me gustan mucho, no recuerdo el artista,
ajá,
pero es de cuenta que son los hombres, güey,
ajá,
es rusa, por cierto,
nice, estupendo,
rusa comunista, y son los hombres, como sosteniendo el átomo, ¿no?
Ajá.
O sea, lo están, ajá, controlando, pues.
Nice. Qué cañón. ¿No estás? ¿No será usted un personaje de Marvel?
Pues yo creo que sí le han de haber sacado, porque yo me acuerdo que sí hay uno así, güey.
Tal vez. ¿Estás seguro de que no es Capitán Marvel? Capitán Marvel.
No, era cuando era vato.
Oh. Bueno, nah, pero. Esto es uno, yo creo que es lo más sorprendente de todo es que un tema, una película como Godzilla, peleas de kaijus, tuviera este trasfondo, es algo que realmente me vuela la cabeza y que disfruto de este tipo de cosas que tienen trasfondo y tienen más cosas que decir, no solo una película de acción de Hollywood.
Sí, claro, y ¿sabes qué? Es también algo interesante, güey, es como esta gente que es como muy purista del cine.
Ajá.
Y te dice, es que Los Vengadores no es cine, güey, es caca, güey, porque, o sea, ¿dónde está la técnica, güey? ¿Dónde está el amor y así?
Ándale, sí.
Es como que sí, bro, o sea, sí tienes toda la razón, o sea,
claro, por supuesto.
No es como que sea el pinche cine de arte,
ajá,
contemporáneo.
Sí, sí. No, ajá, es como decir, está bien, por supuesto, pero a veces algún tipo de cine de arte no debe de tener a fuerzas filtros de escala de grises y música, ajá, triste, sí. ¿Sabes?
Sí, o sea, es el mensaje que te manda, ¿no?
Exacto.
O sea, si al final te meten en la cosa de, en la película de Godzilla, pues al final te meten de que, güey, el gobierno de los Estados Unidos nos ha salvado de nuevo. O los Vengadores igual, ¿no? Ah, es que el Capitán América, güey.
Sí, sí, sí.
Y el Iron Man son héroes americanos.
Ya, ya terminó la función, ahora voy a comprar la figura de acción de Chris Evans.
Producida en China, por niños niños, ¿cómo se dice? En una maquila, güey. Niños menores de edad en una maquila. Los que les pagan 2 centavos el día.
Gracias, niño chino. Gracias, la fábrica del mundo.
Auspiciados por Hasbro, una empresa gringa, güey.
Ey.
Pero no, no, eso no es. O sea, al final es el mensaje, ¿no?
Por supuesto.
Todavía más profundo, más allá de eso, güey. Que tenemos que cuidar lo que tenemos, ¿no?
Claro.
Que nosotros, que somos como... Somos como dioses bebé.
Exacto.
Estamos aprendiendo a controlar al universo, güey.
Sí, sí. Nuestra meta debería de ser ya la parte de, ¿cómo se llama? De salvarnos a nosotros mismos como en Interestelar. Esa debería de ser la meta.
Debería de ser la meta, güey, pero pues ya ves que hay un chingo de intereses. Yo solamente, o sea, imagínate, güey, es el final bueno.
Ándale.
El final bueno. Y desaparece Rusia, China y Estados Unidos.
Ándale. Aunque también, sí, yo creo que sí, esos son los principales, ¿no? Bueno, aunque Corea del Norte también no estaría mal. Pero bueno, amigos, yo creo que con esto ya finalizaríamos el episodio de hoy, de esta semana. Que si la están pasando mal, esperemos que al menos estos 30 minutitos aproximadamente los hayan sentido mucho mejor.
Para que pongan su mentecilla en blanco y se relajen, sientan que como los músculos se destensan y todo se pone un poco más tranquilo, ¿no?
Exacto. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Si nos quieren seguir en nuestras redes sociales, donde eventualmente ponemos cositas en Instagram o en Facebook. De hecho, estas semanas no, porque estamos ocupados con la universidad, pero vamos a meter contenido, no se preocupen.
Exámenes, sí, pero síganos, recomiéndenos. Ya vimos, ahorita estaba viendo en nuestra empresa la que distribuye nuestros episodios.
Nice.
Y las analíticas muestran que ya se unieron otros más al club.
Ah, qué bonito.
De Connecting Dots, otros países.
Bienvenidos a esos nuevos escuchas. Espero que les guste este episodio nuevo y que nos sigan escuchando. Y si no, pues bueno, muchas gracias.
De hecho, estamos al igual, o sea, entró Colombia y Uruguay.
Ah, mira,
tenemos
¿qué onda?
Un 5% de escuchas de Colombia.
Ah, mira, qué cool. Pues un saludo desde allá, desde aquí en México. Y pues con esto nos despedimos del episodio de hoy de Connecting Dots, amigos.
Así es, muchas gracias por escucharnos, amiguitos, y que tengan una bonita semana y así. Cuídense mucho.
Vale, bye.
Adiós.